RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados BISAE. Les habla Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión realizaremos nuestro programa sobre el tema Técnicas para el manejo del estrés. El estrés está entendido como un estado adaptativo que permite la realización de actividades necesarias para la supervivencia y rendimiento óptimo de actividades, pero que puede ser negativo si no se sabe controlar. Nos acompaña la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica y encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para abrir el programa queremos saber ¿qué es el estrés?
Bueno, Diego, un saludo y a toda nuestra comunidad. Bueno, hablemos del estrés. Creo que el estrés es algo que todos hemos sentido. Es un tema que se ha vuelto bastante popular en estos últimos años y se vuelve el tema de consulta en medicina. Casi todo el mundo dice, no, es que tengo estrés, entonces por eso no puedo hacer las cosas. Bueno, por poner un ejemplo, pero sí, el estrés se vuelve un tema supremamente cotidiano y en ese sentido también quiero hacer este programa como para hacer claridad. No todo es estrés. Muchas cosas lo son, pero no todo es estrés. ¿Cómo podríamos definir el estrés? Digamos, tempranamente hay un autor que se llama Hans Selye que nos habla del estrés como un síndrome de adaptación general en el cual la suma de reacciones sistemáticas del cuerpo después de una larga exposición y continua exposición generan el estrés. Entonces, cuando yo hablo de un síndrome de adaptación, estoy hablando de hay situaciones en las que yo debo afrontar y de esa manera yo las puedo sentir más fuertes o puedo interpretar estas situaciones más difíciles que otras. Entonces, cuando yo hablo de estrés, y aquí lo define este autor que en toda la literatura ustedes van a encontrar a Hans Selye, es un tema que ocurre a largo plazo. Digamos que ustedes al final de la semana empiezan a sentir dolores en el estómago, puede ser en el cuello, en la espalda, así como todo el tema muscular, pero fíjense que es un tema que se da a largo, digamos, al final de la semana. Entonces digamos que el estrés no es algo que se siente inmediatamente, sino que es la acumulación de varios momentos. Entonces digamos que cada estresor produce cicatrices químicas que el organismo va acumulando. Y ahí es donde vemos cómo el estrés pues sí tiene una relación muy directa con el tema de la salud física. Y por eso hablamos de que el estrés se asocia con el incremento de problemas de salud. Y en ese punto la psicología también ha encontrado y se habla de enfermedades psicosomáticas que pues digamos su relación o su causa tiene que ver más con temas de tipo emocional o que tienen que ver más con el estrés. Entonces la forma en que se desarrolla el estrés depende de factores individuales. Y aquí voy a hablar y voy a decirlo más adelante, que tiene que ver con la vulnerabilidad biológica y psicológica y distintas situaciones y experiencias. Cuando yo hablo de vulnerabilidad biológica, y aquí voy cómo el estrés se relaciona con el tema físico, es que, digamos, semana de parciales, toda la semana estudiando, al final de la semana tengo problemas de acné. Voy a poner un ejemplo que a veces es común, o tengo gastritis. Esas son la gastritis, por ejemplo, a veces es ciertas situaciones con la piel o el corazón, como la hipertensión, son enfermedades que se han identificado que están asociadas con temas de vulnerabilidad. Hay personas que por temas genéticos nacen con esas vulnerabilidades, entonces en momentos de estrés estas enfermedades salen a relucir, pero porque hay una vulnerabilidad biológica. Cuando yo hablo de vulnerabilidad psicológica tiene que ver con la interpretación o con el tema de... Hay personas que son mucho más vulnerables a ser ansiosos o a ser nerviosos, entonces hay ciertas situaciones que acrecientan esto y aquí hablamos de esos dos elementos, tanto biológicos como psicológicos, que se entremezclan y hacen que el estrés pues sea más difícil.
Igualmente la actitud de una persona también puede influir para que una situación o una emoción sea estresante o no. Una persona con una actitud negativa a menudo reportará más estrés de lo que haría una persona con una actitud positiva.
Completamente de acuerdo, el estrés tiene que ver con una interpretación del ambiente y a veces uno o hay una metáfora que lo plantea así: no es lo mismo estar lejos del edificio a estar al lado del edificio. Ahí voy con el tema de la interpretación. Yo puedo ver el problema o la situación desde muchos puntos de vista distintos. De pronto las mismas personas experimentando lo mismo, algunos se estresan y otros no. ¿Cuál es la diferencia de eso? Algunos lo ven más grande y otros ven el problema más pequeño. Entonces, el estrés sí tiene un componente de interpretación muy importante, pero desafortunadamente esa interpretación que le estoy dando afecta físicamente mi organismo.
Doctora, ¿cuáles son las fases del estrés y, por ende, cuáles son sus consecuencias?
Ok, quisiera decir algo del principio. Cuando tú hablaste de la definición de estrés, estábamos hablando de que existe un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés por sí mismo es saludable, ¿sí? Ahí lo ponías, Diego, cuando hablabas de la definición, porque hablamos de que el estrés es un estado adaptativo. Cuando yo tengo estrés, un poquito de estrés, eso me permite rendir más, digamos, tengo un examen, entonces claro, eso genera un poco de estrés, yo tengo que estudiar más, tengo que hacer las cosas, entonces eso me ayuda para tener un rendimiento eficaz. Y eso los psicólogos lo llaman euroestrés, ¿sí? Y digamos que eso sería lo positivo. El problema es cuando nosotros no vemos eso como un rendimiento eficaz, sino que empezamos a ver esto de forma negativa. Los recursos que yo tengo no son suficientes para la cantidad, digamos, de demandas que me da el medio, ¿sí? Digamos, el trabajo es demasiado, yo no puedo con eso. Ahí es donde el estrés se vuelve negativo y a eso le llamamos distrés. El otro es eustrés y el otro es distrés. En este punto pues hablaremos del distrés como la primera parte del tema. Entonces, bueno, hablemos de las fases del estrés. El estrés tiene tres fases que se han ido documentando en la literatura. La primera se llama alarma, la segunda resistencia y la siguiente agotamiento. La alarma quiere decir que es una situación que yo interpreto como peligrosa. Sí, hablamos de un estresor que nos puede traer muchas dificultades. Entonces, tengo un examen, por poner un ejemplo, o no sé, bueno, con el tema de la carga laboral en los trabajos, ¿no? Entonces, cuando debo presentar o esta situación en particular me puede generar una serie de reacciones físicas, aumento de la tasa cardíaca, la capacidad respiratoria, entonces empiezo a hacer hiperventilación. Eso es algo que uno hace inconscientemente, por eso después es que uno empieza con todos los problemas musculares. ¿Por qué? Porque pues eso ocurre, digamos que es un elemento, digamos que el estrés siempre se ha denominado como una estrategia de supervivencia. Yo voy caminando y aparece un carro, pues el organismo inmediatamente reacciona y hace esto. Esto es el primer tema de alarma, ¿sí? El corazón aumenta y eso hace que haya más sangre en las piernas y yo pueda correr. O sea, hasta ahí es normal, ¿sí? Es un tema de alarma, normal, de supervivencia. Luego, cuando pasa el tiempo, digamos que no hay posibilidad de recuperarse, digamos, de un carro que pasó, sino que el tema sigue y ahí va con el tema del estrés laboral o académico. Entonces, aquí es que ya tiene que ver con la adaptación y el afrontamiento que yo tengo de la situación. Entonces, no hay nada que hacer, tengo todos estos exámenes esta semana y la otra semana es el examen nacional y bueno, un montón de cosas. O bueno, en el trabajo el tema no sigue, entonces ya es la capacidad que yo tengo de afrontar eso. Entonces, aquí lo llamamos resistencia, como ese tiempo de recuperación. Es muy importante que haya una recuperación después del estrés. El problema es que muchas veces no lo tenemos. Y cuando no lo tenemos, pasamos a una siguiente etapa que llamamos agotamiento. Y ya es la exposición prolongada a ese estrés que puede generar problemas de salud. En este punto voy a recomendarles, hay un libro de un autor muy conocido que se llama Sapolsky, que tiene un libro que se llama ¿Por qué a las cebras no les da gastritis? Y esto es algo que nos ocurre especialmente a los seres humanos. Una cebra está pastando y de pronto llega un león. Y entonces en ese momento se dan todas estas etapas. Alarma, ¿sí? La cebra empieza a correr. Y digamos que se salvó el león. Entonces, listo. Todo ese sistema que se activó baja y ella sigue pastando y no pasó nada. Mientras que los seres humanos tenemos una cuestión. Nosotros seguimos pensando. ¿Qué tal me hubiera cogido el león? ¿Y qué tal si yo no hubiera hecho esto? Entonces, el tema es que posiblemente la situación de estrés ya pasó, pero nosotros la mantenemos cognitivamente con una cantidad de situaciones que normalmente son catastróficas. Y eso es lo que hace que el estrés a largo plazo sea un problema. El tema es aprender a definir, ya esta situación pasó y yo estoy enfocada en otras cosas, pero a veces uno sigue, a veces en la noche, ¿no? Está uno pensando en lo del otro día. Y ese es un tema que nos permite o hace que se acumule el estrés y nos genera consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo físicas, como dolores de cabeza, dormir mal, nerviosismo. Y a largo plazo esto puede estar asociado y se ha estudiado mucho. La hipertensión, por ejemplo, es una enfermedad que el 90% tiene que ver con estrés. Entonces ahí va. El asma también, la úlcera, la depresión, después de tanto tiempo uno enfrentándose a esto y sin respuesta, trastornos de ansiedad e incluso cáncer.
Doctora, muy importante todo lo que nos ha comentado acerca de lo que desata el estrés. Vamos a nuestro primer corte de promocionales y ya regresamos aquí en sintonía con la Bisabe para que nos siga comentando acerca de las fases y también de las consecuencias de este gran tema que se llama técnicas para el manejo del estrés. Ya regresamos aquí en sintonía con la Bisabe. No se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Con cursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Doctora Alicia, estábamos hablando sobre las fases y las consecuencias del estrés. ¿Todavía nos queda algo para tomar el tema o podemos seguir con otra pregunta muy importante que tenemos que nos han preguntado a través de la UNAD BISAE?
Bueno, podemos decir en general que las consecuencias del estrés son tanto físicas como psicológicas. Muchas enfermedades, como lo mencioné antes, están asociadas con el estrés. Enfermedades de la piel, en algún momento yo hice una investigación sobre este tema y, por ejemplo, la piel. Y bueno, la gastritis, la hipertensión, la migraña, por ejemplo, se considera también como un tema asociado con el estrés. Pero las consecuencias básicamente son físicas, pero también pueden generar enfermedades mentales, como mencioné, la depresión y la ansiedad.
Sin duda alguna, la actividad física que nombra la doctora, no realizar suficiente actividad física puede poner al cuerpo en un estado estresante. La actividad física tiene muchos beneficios, entre ellos el fomento de una sensación de bienestar. También encontramos los sistemas de apoyo. Casi toda persona necesita de alguien en su vida en quien confiar cuando está teniendo momentos difíciles. El hecho de tener poco o ningún apoyo hace que las situaciones estresantes sean aún más difíciles de manejar. Doctora Alicia, ¿cuáles son las causas del estrés?
Bueno, tenemos varios tipos de causas. Unas son los factores personales y otros son los factores ambientales. Digamos que dentro de los factores personales, yo decía, no solamente el medio hace que uno se estrese, sino que uno mismo desafortunadamente también lo hace. Los psicólogos hablamos de tipos de personalidad que están asociados con la causa del estrés. Hay una personalidad que se asocia incluso con diferentes enfermedades como la hipertensión, que es la personalidad tipo A. Son personas que tienden a ser muy exigentes consigo mismas, perfeccionistas, tienden a tener metas muy elevadas, son agresivos, enérgicos, y se ha encontrado que este tipo de personas que tienen estas características se tienden a estresarse mucho más que personas que no lo son. Entonces, ese sería uno. El otro tema de factor personal, también encontramos la dependencia. Digamos, escasa autonomía, un ambiente laboral normalizado, burocrático, en el que pues yo no tomo decisiones, sino que los demás toman decisiones para mí, dificultad para tomar decisiones, para tolerar la incertidumbre, porque pues cualquier cosa puede pasar. Son personas que también pueden estresarse más. Cuando uno tiene cierto control del ambiente, pues eso ayuda a uno a tomar decisiones y a organizarse. Cuando uno no las tiene, puede estresarse mucho más. Y otro tema, pues que lo hablábamos también como consecuencia y causa, es la ansiedad. La ansiedad es una tendencia al nerviosismo o a la preocupación. Entonces hay personas que se preocupan más fácilmente que otras, que tienden a tener ideas catastróficas. ¿Y qué tal si me echan? Entonces todo el tiempo está en el trabajo pensando que la pueden echar. Y entonces eso es un estrés adicional, además de su trabajo, que hace que pues tiende a estresarse mucho más. Existen otros factores personales, como la introversión. Ese es otro tipo de personalidad. Digamos que son personas que tienden a reaccionar ante situaciones de forma mucho más, ¿cómo decirlo? Más introvertidos, digamos, no las expresan, sino que se las comen. Son personas que tienden a comerse estas situaciones o momentos de estrés, y pues eso también las hace mucho más estresantes, o que pueden, incluso lo hablábamos en algún otro programa, es muy importante expresar estas emociones. Entonces, comerse estas emociones hace que puedan tener más problemas físicos o enfermedades físicas. El otro tema es la rigidez, la inflexibilidad frente a las demandas y frente a las situaciones del medio. Entonces, las cosas tienen que ser así, no pueden ser de otra forma. Entonces, claro, esto puede generar muchos problemas con los demás compañeros de trabajo, con la vida en general, y pues puede llevar al estrés. Y pues el otro tema, es, aquí hablando del estrés laboral un poco, es el tema de la formación, ¿sí? Las destrezas, mi capacidad intelectual, física. Entonces, a veces frente a la misma percepción que yo tenga de competencia de mi cargo, hace que yo me sienta más estresada o me sienta menos estresada. Si yo creo que este trabajo que me pusieron es demasiado difícil, o yo no tengo la capacidad para enfrentarlo, pues eso me va a generar mucho más estrés. Entonces, estos factores nos ayudan a generar más estrés, pero asimismo hay otros elementos, ¿no? Los valores que yo tengo acerca de la vida, del mundo, de los demás, pues también influyen. Una mala condición física, hay personas que tienden a enfermarse más fácil que otras, entonces esto es un factor que puede también asimismo generar más estrés, ¿no? Porque pues no puedo dar cuenta de forma tan eficaz acerca de lo que tengo que hacer, las aspiraciones que tengo, las expectativas que tengo, todo esto hace parte de factores que nos hacen o que son causas del estrés.
Doctora, ¿qué es cierto hay que hay potenciadores del estrés, como el café, el alcohol, el exceso de azúcar, cigarrillos, drogas? ¿Qué es cierto hay que, de alguna u otra manera, tomar estas sustancias, estos alimentos, de pronto subir de azúcar por no tener una buena dieta, hacen que el estrés obviamente se incremente?
Bueno, sí, por supuesto. Tú hablabas hace un rato del ejercicio. El ejercicio es algo importantísimo porque nos ayuda a mantener el sistema inmune más fortalecido. Y el alcohol y, bueno, todo este tipo de cosas. Si yo estoy estresado, tema también del azúcar, todo esto puede afectar mucho más y se vuelve un tema que puede aumentar o puede disparar mucho más el estrés. Completamente de acuerdo.
Doctora, vamos a un corte de promocionales y ya regresamos con el programa En Sintonía con la BISAE. No se desconecte.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa, y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE, hoy estamos hablando sobre cómo manejar el tema del estrés. Tenemos como invitada a la doctora Alicia Salamanca. Doctora, ¿qué estrategias se pueden utilizar para darle manejo a este estado de ánimo, si se puede llamar así, o se puede llamar, como muchos dicen, una enfermedad?
Bueno, no es una enfermedad necesariamente. Estamos hablando del distrés, que lo definí hace un rato, y no es un estado de ánimo, es una consecuencia de diferentes situaciones ambientales y personales que tiene que ver con las demandas y los recursos que tengo yo para enfrentar ciertas situaciones y como consecuencia puede traer problemas físicos, pero no es un estado de ánimo y no necesariamente es una enfermedad. Digamos que el estrés puede generar enfermedades, pero no es una enfermedad. Importante aclararlo. Bueno, hablemos de las estrategias que puedo hacer para controlar o manejar el estrés. La literatura nos muestra tres elementos importantes. Uno son, digamos, estrategias cognitivas, estrategias fisiológicas y estrategias más generales. Las cognitivas tienen que ver con cambiar de la forma de ver la situación. Yo he mencionado durante todo este programa que la percepción, la interpretación que yo tengo acerca del problema hace que el problema sea más grande o más pequeño. Entonces, esto tiene que ver con técnicas cognitivas. Planteémonos alternativas para ver las cosas de una forma distinta y vamos a ver una serie de pensamientos que los psicólogos han identificado que hacen que las personas sean más vulnerables a tener estrés. Tenemos otros que son fisiológicas. Básicamente las fisiológicas se enfocan en reducir la activación fisiológica y el malestar emocional y físico. Entonces, cuando yo estoy estresado, hablábamos de la fase de alarma, entonces estoy con el corazón en la boca, etcétera, etcétera, demasiado activo. Entonces yo lo que le enseño a la persona son técnicas de relajación, de respiración que permiten bajar esos niveles de activación. Y por último hablamos de las generales, que es incrementar los recursos personales frente al estrés, que tiene que ver con lo que definía anteriormente, los recursos frente a las demandas. A veces las demandas son demasiadas, entonces hay que analizar elementos tanto de empresas o ambientales que me permitan hacer o pueda enfrentar de forma positiva diferentes situaciones del entorno. Entonces, bueno, voy a hablar del primer elemento, que es las técnicas cognitivas, y básicamente ese primer elemento tiene que ver con aprender a identificar pensamientos. Todos nosotros tenemos una serie de diálogos con nosotros mismos constantemente, y esto empieza desde que uno es pequeño. Cuando uno era niño, cuando uno recién estaba aprendiendo a hablar, por ejemplo, entonces uno decía todo en voz alta. Entonces uno decía, voy a ir al baño, voy a llevar la maleta, ¿sí? Luego uno lo dice en voz baja, voy a ir al baño, voy a ir. Y luego uno lo dice en voz baja, o en voz baja no, mentalmente. Ese diálogo interno con el tiempo se va volviendo automático. ¿Qué significa automático? Que yo ya ni siquiera soy consciente de lo que me estoy diciendo, simplemente lo hago. Entonces yo digo voy a ir al baño, pero uno no dice voy a ir al baño, uno simplemente se para y se va. Entonces ahí voy, que muchas veces esos pensamientos o esos elementos que he hablado se interiorizan tanto que pueden ser interpretaciones que yo tengo frente al mismo estrés y sin querer se vuelven casi como autoinstrucciones. Entonces hay una relación muy importante, con esto quiero decir, entre los pensamientos, las emociones y las conductas. Si a mí me ponen una tarea y yo interpreto como pensamiento automático es que yo no puedo, eso me puede generar una emoción, me puedo latir el corazón más fuerte, ¿sí? Entonces ahí voy. Hay un elemento mediador allí y es lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo identificar estos pensamientos? Hay unas estrategias, primer paso para identificar estos pensamientos. Hay unos que es hacer una autobiografía, digamos, de algunas páginas sobre mí. Esto normalmente se hace con un psicólogo, uno pues apoyo cara a cara cómo hacerlo, pero digamos, escribir sobre mi vida me puede ayudar a identificar qué me digo a mí mismo, cuál es ese diálogo que yo me estoy diciendo a mí mismo. O hablarme en tercera persona con otra persona, como si fuera otra persona. Juanito Pérez nació tal día y ta, ta, ta. Eso nos permite como identificar, de pronto identificar situaciones. Ahora, el otro punto que se utiliza mucho en las terapias son los registros. Entonces, la recomendación es hacer un registro. ¿Cómo, en qué consiste? Hablamos de registros de pensamientos y emoción y situación. Entonces, usted pone una fecha y una hora, una situación específica que usted asocie con el estrés. Entonces, por ejemplo, puede escribir un acontecimiento, una situación, un recuerdo que le provoque estrés o le provoque ansiedad. Estaba en el trabajo, llegó mi jefe y me gritó y me dijo ta, 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 ta. Esa es una situación. ¿Qué sigue? Hay una segunda columna que llamamos pensamiento. Entonces, que básicamente es la interpretación que yo doy sobre esa situación. Entonces, yo digo, eso está muy mal, me sentí muy mal porque él me gritó así, yo hago las cosas muy mal. Entonces, por ejemplo, yo puedo interpretar que me estoy culpabilizando acerca de las cosas. Y eso asimismo genera una serie de emociones. ¿Cómo me sentí? Sentí tristeza, sentí rabia, sentí ansiedad. Las reacciones físicas que eso desencadenó. Entonces, yo puedo... Nosotros los psicólogos lo hablamos como la intensidad para poder yo saber exactamente cómo fue. No todas las situaciones generarán el mismo nivel de intensidad. Digamos, el corazón me latió fuertemente de 0 a 8, ¿qué tanto? ¿Sí? Entonces digamos 8, fue muy fuerte, 1 es muy, muy, muy bajo. Entonces en esa medida yo voy organizándolo. ¿Cuál es el objetivo de estos registros? Poder identificar esos pensamientos que yo considero razonables o no razonables. ¿Qué son los pensamientos razonables? Los pensamientos razonables se apoyan en datos, en experiencias, se apoyan en realidades, ¿sí? Se expresan en términos de deseos y preferencias, producen emociones moderadas o positivas y facilitan la resolución de problemas. Los pensamientos no razonables se consideran, pues, no están basados en la lógica, no se apoyan en las experiencias, sino simplemente en lo que yo, pues, considero que es así. Y pues generalmente generan emociones negativas muy fuertes y obstaculizan la resolución de nuestros problemas. Entonces, en ese sentido, la idea es poder identificar este tipo de emociones. En ese punto, los psicólogos hemos denominado una serie de pensamientos que llamamos distorsiones o pensamientos distorsionados, que son varios. Hay uno que se llama pensamiento dicotómico y es tender a ver las cosas en negro o blanco, no existen los grises, o las cosas las hago bien o no las hago, por ejemplo. Entonces, ese tipo de pensamientos nos permiten estar más estresados, la abstracción selectiva o filtro mental. Entonces, digamos, yo solamente elijo lo que está negativo y no lo que está positivo. Digamos que es como la tinta en un vaso de agua. El agua es clara y transparente y pongo la gota de tinta y se vuelve negra. Entonces, pude haber pasado un día muy bueno, pero una situación me dañó ese día bueno. Me invitaron a bailar, por ejemplo, y la pasé súper y al final alguien dice, oye, pero tú no bailas bien. Entonces, ese comentario me dañó todo lo bueno que pudo pasar. Y a veces nos centramos muchísimo en esos pequeños detalles que hacen que nuestro trabajo no esté bien. Llegué tarde y todo el día me siento mal porque llegué tarde y no me enfoco en lo que estoy haciendo. Descalificación de lo positivo. Alguien me dice algo positivo y yo de una vez digo, no, pero eso lo está diciendo como porque me va a pedir un favor, pero no porque realmente crea eso. Entonces, yo no me creo las cosas positivas que me dicen. La magnificación y la minimización, entonces minimizo mis cualidades y maximizo mis defectos. La catastrofización que hablé hace un rato, entonces todo lo veo negativo, es que todo el mundo es malo, la vida es mala, la gente solo quiere hacer daño, por decir algo. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que yo vaya sintiendo más estrés. Rotulación, etiqueta emocional, a veces cuando uno tiene problemas con los demás uno los etiqueta, o uno mismo se etiqueta, es que ese es un idiota, y uno mismo se dice, ay, qué idiota. Esas son etiquetas, y eso a veces no ayuda, ¿no? No se equivocó, y uno lo ve, ¿no? En los exámenes con los parciales, ¿no? Se equivocó en un punto y dice, ah, soy un idiota. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que, o de pensamientos hacen que uno sea más vulnerable a desarrollar estrés. ¿Cuál es la alternativa? Analizar o establecer otros pensamientos alternativos que me sean mucho más adaptativos para mí. ¿Cómo lo hago? Usando la lógica. Esa es la idea, ¿no? Debatiéndome si eso es bueno para mí y buscar alternativas para que sean mejores. Aquí también va la invitación para consultar en el chat con el psicólogo y mirar cada caso en particular.
Todas estas técnicas, doctoras, combinadas pueden operar como un sistema de gestión del estrés para eliminar y mantener mente, cuerpo, espíritu saludables y diseñar un sistema con un cronograma, unas metas, unas estrategias que lo lleve a la práctica y esto haga de su vida una rutina mucho mejor en la cual se vea reflejado en su vida laboral, en su vida estudiantil, sobre todo para la comunidad unadista que nos está escuchando. Doctora, queremos hacerle la invitación para que nos siga acompañando en los demás programas que desea la BISAE seguir realizando en sintonía con nuestro programa. Y bueno, hablando del chat, queremos que por favor nos dé la pauta del chat institucional de psicólogo en línea.
Ok, nosotros tenemos chat con el psicólogo todos los martes y jueves, ingresando a chat.edu.co, eligen el psicólogo en línea y pueden consultarnos. Los horarios son de 9 a 11 los martes y de 11 a 1 los jueves. Podemos mirar cada caso en particular. Igualmente pueden consultar en el correo electrónico bienestar.psicosocial@unad.edu.co.
Sin duda, este es un tema muy importante para toda la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer y comprender las normas y pautas de crianza. Agradecemos a cada uno de los oyentes por la sintonía, nuestra invitada la doctora Alicia Salamanca. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas. En nuestra próxima emisión, les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV. En Facebook nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.